acontecer electoral a la semana.
Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, hoy lunes 13 de agosto del año 2018. Yo soy Adriana Montiel y los invito a quedarse con nosotros porque, como cada semana, les tenemos preparado lo más relevante de las actividades del Instituto Nacional Electoral. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Concluye INE fiscalización a las campañas locales y federales 2018 en los tiempos previstos.
Además, resuelve un número inédito de quejas y procedimientos sobre la rendición de cuentas de partidos e independientes. Se trató de 435 asuntos.
Presenta Comisión Temporal de Debates al Consejo General informe final de actividades para la organización de los tres debates presidenciales.
Inicia INE coordinación para la organización de las 5 elecciones locales de 2019.
Destaca consejero presidente del INE colaboración entre el Instituto y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la organización y calificación de la elección presidencial.
Otorga Sala Superior del Tribunal Electoral constancia a Andrés Manuel López Obrador como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos.
Este viernes 17 de agosto finalizará el periodo de registro al proceso de selección y designación de 37 consejeras y consejeros para 13 organismos públicos locales. El pasado 6 de agosto, de acuerdo con los plazos previstos, el INE concluyó la fiscalización de las campañas 2018, es decir, finalizó la revisión y comprobación de los ingresos y gastos que se realizaron durante las campañas locales y federales. El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que el instituto analizó más de 57,000 informes que implicaron 10,527 millones de pesos de origen y destino del dinero en las campañas y destacó la relevancia de la prevalencia del dinero público sobre el privado para permitir la equidad en las contiendas.
Tuvo constancia de ingresos por 5.334.7 millones de pesos y gastos por 5.192.6 millones. En total, el personal de auditoría revisó 10.527 millones de pesos entre origen y destino de recursos involucrados en las campañas. La fiscalización permite conocer que de todos los ingresos de los candidatos a algún puesto de elección popular, el 88% provino del financiamiento público. 9 de cada 10 pesos gastados en las campañas son gracias al modelo que privilegia la equidad. En esta fiscalización se comprobó que 5 candidatos a un puesto de elección federal rebasaron los topes de gasto de campaña y paradójicamente ninguno resultó ganador en las urnas. De nuevo, una elección que vale la pena aquilatar. Gastar más no se traduce en más votos.
Ante la actualización de criterios y la reducción de los montos de las sanciones derivadas de la fiscalización a las campañas, explicó que las multas por las faltas cometidas por las y los candidatos son de 296.5 millones de pesos a nivel federal y 576.2 a nivel local. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el modelo de fiscalización funcionó a plenitud y destacó el trabajo de inteligencia financiera realizado por la unidad técnica para cumplir con el mandato constitucional de la fiscalización a nivel nacional.
Funcionaron todos los módulos del sistema. Se aplicó el enfoque de inteligencia financiera y la metodología de modelos de riesgo. Se generó una red de sinergias con las instituciones bancarias, hacendarias y fiscales para obtener información útil y oportuna. La ciudadanía tuvo acceso a la evolución diaria de ingresos y gastos de cada candidato durante todas las campañas y en el novedoso módulo de transparencia, las organizaciones de la sociedad civil, aliadas estratégicas de esta autoridad y cualquier interesado pudo consultar los informes que recibe el Consejo General. Mientras los electores tengan opciones en la boleta e instituciones como esta que aseguren el respeto del voto libre, serán las campañas y la forma en que conecten las y los candidatos con la ciudadanía el factor determinante de los triunfos electorales y no necesariamente, como simplistamente se supone, lo es el dinero.
Y previo a la aprobación de los dictámenes de la Fiscalización 2018, el Consejo General resolvió 435 quejas y procedimientos oficiosos sobre la rendición de cuentas de partidos e independientes. El consejero Ciro Murayama explicó que de los asuntos analizados, luego de una exhaustiva investigación, la Comisión de Fiscalización propuso el 20.5% como fundados. En este sentido, reflexionó sobre la presentación de quejas por parte de los actores políticos.
Quizá como una derivación no virtuosa de lo que contempla la Constitución como una posible causal de nulidad, que es el rebase de topes para el ganador en elecciones cerradas, esa posibilidad motiva que actores políticos que quedaron en segundo lugar y que a lo largo de las campañas no manifestaron agravio alguno en materia de fiscalización, lo hagan apostando o buscando un efecto más jurídico. Creo que deberíamos de hacer un esfuerzo por no presentar quejas por presentarlas, que cuando haya elementos que afecten la fiscalización, las condiciones de la competencia se presenten, y entonces esta autoridad indaga, como lo demuestra, insisto, la cantidad de quejas fundadas.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que el trabajo de fiscalización del proceso electoral 2017-2018 ha sido inédito.
Nunca antes, déjeme decirlo de esta manera, refrasearlo de esta manera, en la historia de las democracias modernas, un ejercicio de fiscalización había implicado el análisis de tantos gastos de campaña, de tantas campañas, de los informes de gasto de campaña, como hoy está ocurriendo, y nunca antes en la historia de las democracias modernas se habían conocido tantas quejas en materia de fiscalización como está ocurriendo hoy. En el contexto de un marco normativo, de un marco electoral, en nuestro sistema electoral, complejo, pero robusto.
Tras haber concluido la resolución de las impugnaciones en contra de la elección presidencial, el pasado 8 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el dictamen del cómputo final de la elección presidencial, la declaración de validez de la elección, así como la declaración de presidente electo a favor de Andrés Manuel López Obrador, a quien le entregó la constancia de mayoría. Ante ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros del INE, así como integrantes de la propia Sala Superior, la magistrada presidenta Janine Otálora aseguró que el sistema electoral gira en torno al reconocimiento del poder del voto ciudadano.
Las elecciones son una de las vías que la Constitución prevé para la transformación de las estructuras que sostienen al país y para hacer realidad las promesas de derechos y libertades que sustentan todo orden jurídico.
Otálora Malasis destacó que el INE organizó una elección ejemplar e hizo un reconocimiento a las y los ciudadanos que participaron al emitir su sufragio.
Este momento es propicio para reconocer a los millones de mexicanas y mexicanos que participaron en este proceso que ha permitido una vez más comprobar que nuestra democracia es fuerte, que sus instituciones alcanzan los objetivos para los que fueron creadas. Todo ello pese al contexto de violencia en el que se desarrolló este proceso. Hoy constatamos una vez más que la ciudadanía mexicana es participativa y que busca el bien común a partir de la suma de las individualidades expresadas en los sufragios.
Indicó que la elección histórica de 2018 demuestra que la democracia alcanzó su nivel de madurez y que la alternancia se logra exclusivamente a través del voto ciudadano. Será el próximo 1 de diciembre cuando Andrés Manuel López Obrador rendirá protesta como presidente de la República.
Al término de la sesión solemne de este 8 de agosto, en la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entregó a Andrés Manuel López Obrador la constancia de presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó la colaboración institucional entre el INE y el Tribunal Electoral para la organización y calificación de la elección presidencial.
Y finalmente lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido la concreción de un proceso establecido en la propia ley, en donde, digamos, el Instituto Nacional Electoral es el responsable de la organización de la elección y el Tribunal Electoral es el responsable de concluir ese proceso, es decir, de calificar la elección, de hacer el cómputo final de la elección y de entregar finalmente la constancia de presidente electo. Y este es un proceso, digámoslo así, de pasos sucesivos, en donde pues, la colaboración de las instituciones no solamente está fijada en la ley, sino está concretada en los hechos.
Recordó que luego de la emisión de resultados de las elecciones federales, la entrega de constancias de mayoría a las diputaciones y senadurías de mayoría relativa el mes pasado y la resolución de impugnaciones, el Consejo General del INE realizará la asignación de cargos de representación proporcional el 23 de agosto para dar paso así al inicio de trabajos del Congreso el 1 de septiembre.
Falta que el Tribunal Electoral termine de revisar las impugnaciones, ya no evidentemente respecto de la elección presidencial, pero sí de las de diputados y senadores. Y una vez que esto haya concluido y se nos notifiquen los resultados de dichas sentencias, nosotros el próximo 23 de agosto de este mes estaremos haciendo la asignación de los diputados y senadores de representación proporcional.
Dijo que una vez resueltas las impugnaciones respectivas, se verificará si algún partido político no obtuvo el 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales para, de ser el caso, iniciar el proceso de liquidación.
El lunes pasado, la Comisión Temporal de Debates 2018 presentó ante el Consejo General el informe final de las actividades llevadas a cabo para la realización de los tres debates presidenciales los pasados 22 de abril en la Ciudad de México, 20 de mayo en Tijuana y 12 de junio en Mérida. El consejero presidente reconoció la labor de las áreas involucradas en la organización de los debates 2018, que marcaron un antes y un después en estos ejercicios de confrontación de ideas, que ofrecieron más elementos para la emisión de un voto informado.
El éxito de estos debates, más allá de las discusiones que se han tenido en los días recientes, y con independencia de que hay una historia, como se decía, no solamente que reconstruir, sino que valorar hacia el futuro, se mide por el simple hecho de que yo no he tenido conocimiento de un solo opinador, de un solo articulista, de un solo comentarista que haya comparado cualquiera de los debates que se realizaron en esta elección presidencial con los debates anteriores. Hay una lección que queda allí para futuros ejercicios, pero me parece que estos tres debates, cada uno de los cuales tuvo en su momento un propósito particular, constituyen el punto de referencia hacia el futuro.
Los tres debates presidenciales organizados por el INE contaron con formatos más flexibles e innovadores, en donde la moderación jugó un papel activo e incentivó el intercambio de ideas y en donde la ciudadanía participó a través de distintos mecanismos.
Por otro lado, el INE comenzó con la planeación para la organización de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Por ello, aprobó el lunes pasado el Plan Integral y Calendarios de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 para los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Cabe recordar que en las elecciones del próximo año se elegirá a un total de 142 cargos. Son 11 ayuntamientos en Aguascalientes y 39 en Durango, 36 diputaciones locales en Tamaulipas y 25 en Quintana Roo, así como la gubernatura, 5 ayuntamientos y 25 diputaciones en Baja California.
Del 13 al 17 de agosto, las personas interesadas en participar en el proceso de selección y designación de 37 consejeras y consejeros electorales de 13 organismos públicos locales podrán entregar los formatos de registro en la Secretaría Ejecutiva o en las juntas locales y distritales del INE respectivas. Los organismos públicos locales electorales, que contarán con 3 vacantes debido a la conclusión de los cargos de las y los actuales consejeros, corresponden a Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas. Mientras que, tanto en Tlaxcala como en Veracruz, se elegirán a 2 consejeros o consejeras locales. Al término de las 6 etapas del proceso de selección, las designaciones se realizarán a más tardar el 1 de noviembre por el Consejo General del INE. Pueden encontrar toda la información en www.ine.mx.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó en la 10ª Conferencia Iberoamericana sobre Justicia Electoral en la Ciudad de Panamá a invitación del Tribunal Electoral de Panamá. El presidente del INE participó en el panel Tutela de los Derechos Políticos y el Uso de Redes Sociales, donde se trató la desinformación y el reto que enfrentó el INE en el proceso electoral federal 2017-2018 ante las noticias falsas circuladas en redes sociales y la necesidad de brindar información verificada y cierta en medio de un contexto de posverdad. El INE anunció que los gastos del consejero corrieron a cargo del Tribunal Electoral de Panamá, quien organizó la conferencia en la que participaron expertas y expertos, así como autoridades electorales de países de la región.
Entérate. La PGR obtuvo del juez primero de distrito de procesos penales federales en el estado de Puebla sentencia condenatoria de 3 años de prisión y multa de 60 días contra 2 personas que el 11 de febrero de 2010 alteraron el registro federal de electores al presentarse ante el IFE para registrarse en el padrón y obtener una credencial para votar proporcionando datos falsos acerca de su domicilio. Nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido semanal por las actividades del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. ¡Hasta la próxima!
Central Electoral.